El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que aquel que no me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no la reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os vais a defender o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que debáis decir. Palabra del Señor. El evangelista Lucas ha juntado en este pasaje tres dichos de Jesús que Mateo y Marcos colocan en diversos lugares. No hay que pensar, pues, que cada uno de estos dichos tenga una hilación con el siguiente, sino que hay que entenderlos singularmente. Primero, este reconocimiento del Hijo del Hombre delante de los hombres, que es algo que debe ser íncito de todo cristiano, esto de reflejar en nuestras palabras, pero sobre todo en nuestros actos, la verdad del Hijo del Hombre, porque lo cierto es que, como dice la tradición y vuelve a insistir la Iglesia a través de la palabra de los papas, nosotros somos como sacramentos, o tendríamos que ser como signos de la presencia de Cristo entre los hombres. Cuando nos asimilamos al ambiente, cuando somos del mundo, no sin ser del mundo, sino siendo del mundo, allí estamos negando frente a los hombres, al Hijo del Hombre, aquel que es el verdadero hombre llevado por Dios a la plenitud de la unión con el Verbo. Es en nuestra actitud, a lo mejor, y no tanto en nuestras palabras, no es que tengamos que dar constantemente testimonio hablado de nuestras afirmaciones o de la enseñanza de la Iglesia o de la enseñanza de Cristo. Las palabras vuelan. La gente está harta de palabras, y aun cuando no esté harta de palabras, hoy la gente poco entiende de las palabras. Han destruido su capacidad de entender, de asimilar, de pensar. La palabra sola no es convincente, porque la lógica de nuestros contemporáneos está destruida. La imagen sí les dice más, lamentablemente no. La imagen manipulada en la televisión, en internet, sino la imagen que tendríamos que ser cada uno de nosotros proclamando a Cristo, porque en realidad toda nuestra existencia cristiana es tratar de ser a imagen de Cristo. Nacemos con la posibilidad de ser imagen, eso es lo que dice el antiquísimo texto, ya superado por el Evangelio de Génesis 1, hemos sido creados a imagen. Tanto es así que los padres decían, explicando esta afirmación, que no éramos imágenes, sino que estábamos creados hacia la imagen. Y esa imagen, la verdadera imagen, dice San Pablo, es Cristo Jesús. Y entonces, siendo nosotros imágenes de Cristo Jesús en el mundo, somos signos de Jesús, somos sacramentos de Jesús para los demás. Pero qué fácil es borrar esa imagen con nuestras actitudes, con nuestras complicidades, con nuestras agachadas, con nuestras cobardías, sin testimoniar con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestra caridad, la presencia de Cristo entre los demás. Y el Padre Pío, todos sabemos, era como su padre, San Francisco, un perfecto imitador de Cristo Jesús. Dicen que mucho no hablaba él, ni de Jesús, ni de la Virgen, en sus épocas de catequista, pero no predicaba, reuniones, más aún, sus cofrades del convento a veces se sorprendían porque en las conversaciones comunes mencionaba muy poco a Jesús y a la Virgen. Él se asimilaba a la conversación, era humorista, decía cosas muy buenas, pero hablaba poco de Jesús y de María. Y sin embargo, es una presencia viviente de Jesús y de María en su respeto a las ceremonias, en su actitud frente a sus imágenes, en sus invocaciones, en las oraciones que le escuchaban, en una u otra palabra que decía sobre la Virgen. ¿Y por qué hablaba poco de Jesús y de María? Al final se descubrió, ¿eh?, porque él, en cuanto comenzaba a hablar de la Virgen, o en cuanto comenzaba a hablar de Jesús, se emocionaba de tal manera que empezaba a gimotear, ya se le llenaban los ojos de lágrimas y decía que no quería hacer papelones frente a los demás. Porque llevaba a Jesús en su corazón. Hoy se habla. Después del Concilio Vaticano, han obligado a todo sacerdote, cualquiera sea su condición, cualquiera sea su manera de hablar, cualquiera sea sus aptitudes para dirigirse al público, todos tienen que hablar. Y en todas las misas, y escuchamos palabras, sermones, que no terminan más. No nos dicen nada de eso. Bueno, nos indican caminos, nos apuntan a direcciones que no son las verdaderamente cristianas, porque como decía la primera lectura San Pablo, el justo vive de la fe, de la promesa, como Abraham. De eso vivimos nosotros, de esa fe que se bebe en la oración, en el silencio, esa oración que imbuyó totalmente la vida del Padre Pío, que como ya lo hemos dicho varias veces, no era un hombre que rezaba, sino que era la oración hecha hombre, decía. Eso lo decía Tomás de Celano, de San Francisco de Asís. Después lo repetían respecto al Padre Pío. Esa oración que es la que nos comunica con el Señor, la que nos modela por el Señor, eso que dice San Pablo, hay que rezarle a Él, que es capaz de crear las cosas de la nada, de esa nuestra nada, de esa nuestra miseria. Dios nos recrea en su palabra silente, pero omnipotente y amorosa, cada vez que nos ponemos bajo su influjo. La palabra dicha en el silencio del sagrario, en la palabra escuchada, por supuesto, también en la voz de los santos, oración. También pecar contra la vida sobrenatural, pecar contra la oración, no rezar, no vivir de lo sobrenatural, hablar mucho, a lo mejor es blasfemar contra el Espíritu Santo. esta segunda afirmación de Cristo, que las palabras así traducidas al castellano nos confunden, porque ¿quién blasfema contra el Espíritu Santo? Además, el Espíritu Santo con mayúsculo, entendido como persona, nadie, es algo que en realidad, tal cual, literalmente, en español, no se entiende quién blasfema contra el Espíritu Santo. Y sin embargo, Lucas está en esta tesitura de la valoración que ha de tener la palabra de Dios, la fe, la justificación, lo sobrenatural en nuestra vida. Y para hablar de lo sobrenatural en nuestra vida, el Nuevo Testamento habla justamente del Espíritu Santo. En realidad, en el Nuevo Testamento todavía el Espíritu Santo no está concebido como una, como persona, así tal cual después lo definirá la Iglesia, pasados los siglos, sino que hay que entender como la gracia sobrenatural, la vida divina que imbuye nuestra existencia a partir de nuestro bautismo y que tenemos que cultivar, hacer crecer, vivificar, florecer, dar fruto y atentar contra esos sobrenaturales, blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque no es cuestión. Tampoco acá no será perdonado del perdón este a ofensas o del perdón que habitualmente uno puede recibir en el confesionario. Ese perdón lo podemos obtener siempre de Dios. Pero acá la palabra perdón indica ese subperdón, eso que está más allá de todas nuestras aspiraciones y quereres, que es lo sobrenatural, no lo natural, lo sobrenatural. Por eso nosotros podemos hablar mal del Hijo del Hombre, de los curas como personas, de tantas cosas que vemos mal en la Iglesia. Eso no atenta estrictamente contra la vida sobrenatural. No es bueno, no es bueno. Yo recuerdo que el mejor elogio que oí respecto de un gran sacerdote ya fallecido fue: nunca se le oyó hablar mal de nadie, y mucho menos de sus hermanos sacerdotes. Por supuesto que sería mejor no hablar mal de los hombres de la Iglesia, pero damos que hablar mal. Por eso no interesa demasiado, porque eso es verdad por una parte, y por otro lado no toca lo sustancial de la Iglesia, que es la vida sobrenatural. Y Lucas lo tiene claro, porque en el Evangelio él distingue la vida prepascual de Cristo, antes de su muerte y resurrección, en donde Jesucristo es señalado como Hijo del Hombre, de la vida del resucitado y de la vida de la Iglesia después de la resurrección y sobre todo después de Pentecostés, en donde allí sí ya lo sobrenatural, la gracia, tiene que fulgir en la Iglesia con resplandores de santidad, de gracia, de alas hacia el cielo. Claro, contra eso se blasfema, contra el Espíritu Santo, cuando no lo reconocemos, cuando cerramos nuestros corazones esa infusión de vida divina, cuando la negamos en la Iglesia, o a lo mejor nosotros mismos, sacerdotes y obispos, cuando en vez de predicar las maravillas de la gracia, predicamos cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones puramente humanas, ahí estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si no predicamos la gracia, si no vivimos de la gracia, de los sacramentos, de la oración, morimos. Eso, Dios no puede dar la gracia, no puede dar su perdón a aquel que se cierra a él, que no abre su corazón como un pordiosero, como la nada que somos, para que él nos transforme. No lo puede hacer Dios, no se puede ir en contra de la gracia del Espíritu Santo. Eso es imperdonable porque Dios no puede superarlo. Si no nos abrimos en nuestro corazón a esa vida que Dios quiere infundir, será imposible que vivamos como cristianos y que por lo tanto hagamos fructificar nuestra vida en esas virtudes que un día nos llevarán a la vida con mayúsculas, a la vida eterna. Y finalmente, este vivir en la gracia, este vivir en lo sobrenatural, que solo puede sostenerse en oración y sacramento, es lo que nos da autoridad, aunque balbuceemos, aunque no sepamos construir tres frases para hablar de Dios cuando nos llevan a los tribunales de los hombres, que no necesariamente son los tribunales, aunque tantos cristianos en la historia de la Iglesia y hoy han de presentarse ante los tribunales humanos y judíos, aún nosotros nos estamos presentando constantemente ante el juicio de los demás. Y es solamente en oración y en Espíritu Santo, como en santidad de vida y en pobreza, lo mejor de palabra, podremos defendernos. Porque como dice el Señor, no os preocupéis, veis lo que tenéis que decir o saber cuando os acusen, porque será el Espíritu Santo, la gracia, la santidad, lo que en ese momento y en todo momento os inspirará para defender la verdad de Cristo delante de los hombres.